Hora 20 en Caracol Radio.
Siete de la noche en punto, bienvenidos. Soy Diana Calderón y aquí está el debate en Hora 20. Este martes ha sido un día de comienzos en Caracol Radio, de inicios. Lo escucharon esta mañana en 6AMW bajo el liderazgo de Julio Sánchez Cristo. Hemos escuchado un nuevo noticiero de mediodía, Dos Puntos con Vanessa de la Torre y su equipo, y la permanencia de programas como La Luciérnaga, a la que llegó Juan Fraile. Y aquí estamos con ustedes, como cada noche, en Hora 20, con los hechos más importantes del día en Colombia y el mundo, y el momento de la opinión de nuestros panelistas. Justos, juntos, somos más, más compañía. A esta hora, la noticia más importante en Colombia tiene que ver con la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que continúa en la Casa de Nariño con la participación de los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, y los congresistas que integran la Comisión de Relaciones Internacionales, entre ellos Carolina Arbeláez, Marían Perdomo, Gloria Flores y Juana Carolina Londoño. También está presente el ex canciller Julio Londoño. En el encuentro, la canciller Rosa Villavicencio está dando a conocer las acciones que ha liderado el gobierno para la relación diplomática con Venezuela y Estados Unidos. Más adelante, volvemos con Venezuela. La otra noticia del día tiene que ver con la denuncia que escuchamos esta mañana en 6AMW, en donde el ministro de Justicia, Andrés Idarraga, asegura que miembros del gobierno del que él hace parte estarían interviniendo sus comunicaciones con el programa espía Pegasus desde agosto del año pasado. Dice el ministro que tiene pruebas de cómo fueron sustraídas más de 2 gigas de información de su teléfono celular.
Se tomaron el teléfono, se tomaron el software, no fue el hardware. De manera remota, no fue una infección que hubiera dependido de que alguien de manera física hubiera insertado algo al teléfono, al aparato, no.
Alias Chiquito Malo, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, está a un paso de ser extraditado a Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema de Justicia diera luz verde a la solicitud de una Corte Federal del Estado de Florida para agilizar este proceso. Las autoridades colombianas y norteamericanas le atribuyen delitos como narcotráfico, concierto para delinquir agravado, homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y minería ilegal. Para todos sus fans, a esta hora en el norte de Bogotá se llevan a cabo las exequias del reconocido cantante Jason Jiménez, quien falleció junto a otras 5 personas en un accidente aéreo durante el fin de semana. El Instituto de Medicina Legal informó que esta mañana se culminaron los exámenes técnicos y de identificación de las víctimas. Mañana se llevará a cabo un homenaje en el Movistar Arena, en donde sus seguidores podrán acceder de forma gratuita para despedir al cantante.
Me encanta el amor, soy aventurero con el corazón y a mí me gusta la parra.
En lo que tiene que ver con su bolsillo, con el bolsillo de los ciudadanos, el dólar hoy bajó y cerró en 3.717 pesos. Esto representa una disminución importante de 31 pesos en comparación al cierre del 10 de enero, en donde estaba en 3.748. Esta disminución se presenta después de que la tasa representativa comenzara el año 2026 en cerca de los 3.800. Y una noticia importante también para las personas que usan Transmilenio en Bogotá, que son aproximadamente 4 millones de personas al día, porque la alcaldía anunció que se ampliará la cobertura de personas que reciben subsidios, esto a partir de febrero de este año. Así las cosas, más de 636 mil personas, entre ellas mayores de 62 años, personas con discapacidad y hogares en situación de pobreza extrema, tendrán pasajes totalmente gratuitos. Y volvemos a Venezuela, en donde el número 2 del chavismo y el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó al presidente Gustavo Petro por sus versiones sobre los primeros ataques registrados en Venezuela por parte de Estados Unidos, y aseguró que el presidente está hablando solo barbaridades.
presidente de Colombia, como siempre sale a veces a dar declaraciones sin tener elementos de pruebas, salió a decir unas barbaridades en pleno ataque contra nuestro país. Se dan esas declaraciones y luego te vas a retractar porque sabes que te dieron una información errada. Eso da vergüenza, da más vergüenza aún.
El País en Hora 20.
El País en su edición América reporta cómo se ha vivido la liberación de presos políticos y la forma como se dieron cuenta de la caída del régimen. Juan Esteban Lewin, jefe de redacción del País América en Colombia, nos cuenta los detalles.
Uno de nuestros enviados especiales para cubrir la situación en Venezuela, Jacobo García, nos cuenta una historia alucinante. Los presos venezolanos que se enteraron de la caída de Nicolás Maduro solo una semana después, pues estaban tan incomunicados y lejos de la realidad que no tuvieron acceso a una información tan fundamental y conocida por todos. Y es que María Martín, otro de los encargados del cubrimiento de la situación en el vecino país, nos recuerda a esta hora que Venezuela asegura haber liberado ya a más de 400 presos políticos, en reacción a una de las exigencias de Donald Trump para permitir que se mantenga el régimen y el poder en cabeza de Delcy Rodríguez. Además de esto, hay un cubrimiento interesante y exhaustivo de lo que ocurre en Irán con las protestas contra el gobierno de los ayatolás.
Y pues a propósito de Irán, Juan Esteban, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alentó las protestas en ese país y prometió un pronto envío de ayudas. De momento se han denunciado más de 2.000 personas muertas en las manifestaciones.
Cancelé todas las reuniones con oficiales iraníes hasta que el asesinato de manifestantes se detenga. Iraníes, hagan Irán grande de nuevo. La ayuda ya va en camino. Eran un gran país hasta que los monstruos llegaron al poder.
7:08. Bienvenidos. En el debate de hoy nos concentramos entonces en el análisis del arranque del año con Estados Unidos como protagonista de los hechos, lo que ha ocurrido en Venezuela desde la extracción de Nicolás Maduro, los escenarios de países como Cuba y lo que deja en Colombia el encuentro de expresidentes para analizar las relaciones internacionales después del arranque de los hechos electorales del año con varios movimientos en el ajedrez político. Bienvenidos nuestros panelistas, Paca Zuleta, abogada, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
Exdirectora.
Exdirectora, sí. Muy buenas noches.
Buenas noches. Dejé de ser directora en noviembre del año pasado.
Sí.
Gracias, Diana. Muy buenas noches. Muchas gracias.
Nos tenía abandonados, pero aquí la tengo nuevamente.
Muchas gracias.
Thierry Weiss, empresario, ingeniero, columnista del Tiempo. Muy buenas noches, Thierry.
Muy buenas noches, Diana. Gracias por tenerme acá hoy. Un saludo para ti, para los compañeros, para los oyentes y feliz año para todos.
Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria y columnista. Buenas noches.
Hola, Diana. Muy buenas noches. Un saludo para usted, para los compañeros de mesa y para la audiencia.
También con nosotros Daniel Valero, editor político del Espectador, periodista. Buenas noches.
Hola, Diana. Buenas noches. Un saludo a su audiencia, obviamente, y a los panelistas también.
Y en segundo estaremos con Carla Gloria Colomé, periodista cubana, que cubre para el país a Cuba. El inicio de este año ha estado marcado por las decisiones que ha tomado Donald Trump. La agenda de noticias y los hechos que podrían definir el futuro han estado relacionados con la Casa Blanca, pues la extracción de Maduro, el ataque a Caracas, el gobierno interino, la liberación de 400 presos políticos según el régimen ha sido parte de esa agenda del inicio de año. El control sobre Venezuela por parte de Washington y las decisiones sobre el petróleo siguen siendo una duda que no se aclara. Sin embargo, no es solo Venezuela, son también las amenazas de Trump sobre Groenlandia, donde se concentran los intereses de Estados Unidos por cuenta de los minerales y de las tierras raras en un territorio que hoy manifestó querer seguir perteneciendo a Dinamarca. Cuba también ha sido blanco de estas amenazas. Trump presiona a la dictadura castrista a un acuerdo antes de que sea tarde, antes de cortar la llegada de petróleo venezolano a la isla, y mientras tanto las presiones se mantienen sobre la dictadura por cuenta de los cortes de energía de más de 20 horas y la crisis sanitaria, sumado a lo que sería un quiebre entre Caracas y La Habana tras la detención de Maduro. El otro caso es Colombia, nosotros. Las tensiones volvieron a aumentar tras la captura de Maduro y las amenazas subieron de tono. Sin embargo, la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro calmaron los ánimos. Tener puntos de encuentro y hasta fijar una reunión entre los dos presidentes para inicios de febrero, pues ha planteado varios hechos. Por ejemplo, que la Comisión de Relaciones Exteriores se reuniera esta tarde con los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos. Empiezo por preguntarles qué representa el peso geopolítico y esta dominancia mediática que está teniendo el gobierno de Estados Unidos en el arranque de este 2026. ¿Bajo qué parámetros entender lo que pasa hoy con Donald Trump? Vamos a iniciar con este tema y después nos vamos a la política colombiana, a la política electoral. Sandra Huerta.
Pues Diana, yo creo que después de lo que pasó en Venezuela hay dos momentos distintos de la política exterior Trump hasta este instante. Hay un primer momento que me parece que es el momento obvio del envalentonamiento que produce un éxito militar claro. Finalmente todo el mundo decía que cualquier tipo de intervención militar en Venezuela iba a ser problemática, iba a haber mucho daño colateral, iba a haber, digamos, víctimas porque hay mucha densidad poblacional, y finalmente terminó siendo un ataque tremendamente limpio y casi quirúrgico que cumplió con el objetivo de extraer a Nicolás Maduro y que no tuvo víctimas civiles. Lo impecable de la operación militar finalmente iba a terminar por alimentar el discurso de Trump y del gobierno estadounidense alrededor del uso de la fuerza. Entonces se convierte en su activo más importante, y lo que dicen ellos en ese momento es, bueno, de aquí en adelante, el que no haga lo que yo digo ya sabe a lo que se atiene. Y claramente ahí lo que ocurre, y esto va a ser importante para lo que voy a decir sobre el caso colombiano, se aumenta la credibilidad de las amenazas de Estados Unidos. Antes de la intervención en Venezuela todo el mundo decía, hablan mucho, Trump habla todos los días, amenaza diestra y siniestra. Hoy ya sabemos que esas amenazas pueden ser ciertas y pueden concretarse en algo. El segundo momento es un momento que está caracterizado por un incremento en el costo político, particularmente para Trump, pero también para Petro en Colombia. Lo que le pasa a Trump es que empieza a haber una discusión grande sobre la ilegalidad de la decisión de intervenir militarmente en Venezuela, y sobre todo y particularmente sobre el plan después. ¿Qué va a pasar el día después? Marco Rubio se demora una semana en salir con tres pasos particulares que no dicen mucho. Y no hay una claridad grande acerca de qué es lo que quiere hacer Estados Unidos en Venezuela. Están ensayando un esquema que es muy particular, muy distinto a lo que conocemos en el pasado, y es gobernar sin presencia militar, que es una cosa un poco rara. Ayer usted seguramente vio que Trump ya tiene en su página de WikiLeaks que es el presidente de Venezuela, mandatario de Venezuela. Entonces, lo que hay acá es un proceso de selección por parte de Estados Unidos de con quién se van a pelear y con quién no se van a pelear. Y en ese pago del costo político que se le impone a Trump por lo que están haciendo en Venezuela y por lo que están haciendo en otros lugares del mundo, creo que Colombia sale seleccionada como el candidato para bajarle el volumen, ¿no? Es como vamos por Groenlandia, vamos a continuar con ese...
O vamos por Cuba.
O vamos por Cuba, pero a lo de Colombia bajémosle un poco el volumen, teniendo en cuenta que estaban pagando, insisto, un costo político alto. Y simultáneamente yo creo que en Colombia el presidente Petro también se dio cuenta que esa teoría de que entre más duro fuera con Estados Unidos iba a estar mejor electoralmente también empezó a flaquear.
Paca Zuleta, ¿qué nos dice para entonces este momento político en su opinión? ¿Dónde poner el foco? ¿En Venezuela? ¿Después en Cuba? Groenlandia.
No se nos puede olvidar Nicaragua, ¿no?
Nicaragua.
Porque yo creo que parte de lo que está haciendo de una forma magistral, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero una forma magistral es estrangulando las posibilidades de sobrevivencia de ese triángulo. Es decir, al cerrar la posibilidad de que Venezuela siga alimentando con petróleo a Cuba, a algunas islas del Caribe y a Nicaragua, pues está estrangulando esos regímenes porque no tienen ninguna posibilidad de ingresos. Y lo estamos viendo en los tres países. Me parece muy interesante lo que decía Sandra, el éxito del operativo y el triunfalismo, pero además hay una cosa también muy interesante, y es presentar a Maduro como un objetivo de política criminal. Después, obviamente, en el discurso hubo todo un cambio porque la gente empezó a hablar de qué pasó con el régimen. Pero era un objetivo de política criminal. Nadie extrajo, pues en la narrativa, no extrajeron a un presidente o a un dictador o a un presidente ilegítimo. No, extrajeron a un objetivo de política criminal que tiene unas acusaciones de narcotráfico. Yo creo que eso también fue, digamos, eso fue mucho más interesante al inicio que lo que pasó después en la narrativa, y ahí es donde yo veo que empezaron a pagar un costo político mayor. Yo creo que aquí estamos frente a un cambio de orden y de alineación global. Obviamente Sandra sabe muchísimo más que yo de ese tema, pero yo sí veo que hay un cambio muy, muy grande de qué es lo que está pasando con esa... Estamos cambiando la alineación, estamos frente a un mapa distinto y a una forma de mirar la globalización distinta y de mirar los intereses de las potencias distintas.
Después me gustaría profundizar con usted ese mapa distinto, ese orden o alineación global. Está basado en el uso de la fuerza como la manera de generar esa nueva geopolítica, esa nueva manera de mirar el mundo. Y estamos hablando de países sometidos, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de un presidente que se impone por la vía de saltarse la institucionalidad internacional e incluso interna, o estamos hablando de que es la nueva forma de hacer la política.
Y es curioso.
Porque ¿y cómo nos paramos frente a eso?
Hay, ¿no?, dos formas distintas de verlo. Si vemos como un objetivo de política criminal, es completamente distinto a si lo vemos como la extracción de un señor, y digamos, son miradas distintas, y eso es lo que es extraño aquí. Y la estrangulación de las vías de ingresos petroleros para Venezuela y naturalmente para los otros dos países.
Que ahora hablaremos con nuestra compañera del país, precisamente en Cuba. Valero.
Yo creo que todo esto también marca una fuerza, y es que el tema de Colombia, como lo decía Sandra, yo no sé si es tanto como el punto de hacerle un poquito más suave a Colombia por ser Colombia, sino también el momento electoral que vive Colombia. Y Estados Unidos está muy pendiente de la política colombiana siempre, siempre, en todo momento. Y Estados Unidos, como también lo decía Paca, está en un momento en donde hay una reconfiguración en todo el hemisferio. Lo que pasó en Honduras, la misma elección de Milei, el apoyo a lo que ha pasado en El Salvador, a otro tipo de políticas, y el interés también lo han expresado de alguna forma, es que en Colombia se dé el giro. ¿Le va a salir bien o le va a salir mal? Bueno, el 8 de marzo hay una primera cita a urnas, el 31 de mayo hay otra cita a urnas. Pero fíjense que también el propio gobierno quiso aprovecharlo y lo aprovechó. El mismo presidente de la República dijo el 7 de enero, cuando llegó a la tarima de la Plaza Bolívar, más o menos 5:30 de la tarde, yo tenía un discurso, pero lo tuve que cambiar. Y todos hemos visto cómo ha sido ese tejemaneje previo. Cuando estuvo el embajador García Peña con este senador republicano Rand Paul buscando como la negociación para poder hablar, dentro de la narrativa del gobierno siempre había explotando eso del enemigo exterior, la soberanía, venga, unámonos, si llega alguien diferente nos van a acabar el proyecto. Y eso de alguna manera tiene que ver con el hecho de que de lado y lado le jalan, le sacan pita, le empujan. Y hago el énfasis en que en Estados Unidos también está pendiente de la elección colombiana, porque fíjense que el encargado de negocios, John McNamara, el embajador, pues es el que también está mirando los asuntos en Venezuela. Hace la semana pasada terminó de hacer unas verificaciones, se fue hasta la Florida, se devolvió en un avión a Caracas y ya está haciendo todo el proceso para poder, yo no sé cuándo van a reabrir las embajadas y la justificación que le dé. Y todo dentro de un marco que tiene un discurso electoral, una cosa chiquitica que a veces se nos pasa de largo, de hecho lo hablamos con la redacción política del periódico, el 7 de enero el candidato Iván Cepeda no estaba en Bogotá, estaba haciendo y siguiendo su campaña en Madrid, y en España, y todo el tiempo fue el imperio, nos quieren bloquear, hay que seguir el proyecto. Yo creo que si hay un tono electoral muy de fondo, son menos de 50 días para la primera cita a urnas, y Estados Unidos de alguna manera tiene un interés, pues ubicación geográfica, política, en fin, entonces lo maneja mejor que yo.
Thierry.
Diana, para no repetir lo que ya dijeron los compañeros, con los que estoy bastante de acuerdo, a mí lo que me parece destacable de todo lo que ha sucedido en estos primeros días del año es la absoluta crudeza con la que ha transcurrido todas las acciones de Estados Unidos. Es decir, a Estados Unidos siempre se le ha acusado de tener unos intereses nacionales que ejecuta y que lleva a cabo a como dé lugar, interviniendo en otros países a través de invasiones, a través de guerras extranjeras, etcétera. pero casi siempre eso iba acompañado de algún tipo de pretexto idealista, de algún tipo de discurso que buscaba como vestir esas intervenciones o esas acciones para que fueran un poco más digeribles para la opinión pública, si se quiere, o por lo menos para tener la excusa, el pretexto, la justificación de que se estaba haciendo en nombre de la libertad, en nombre de la democracia, en nombre de alguna cosa que estuviera alineado con los valores que nominalmente representan los Estados Unidos. Esto que ha ocurrido en Venezuela es distinto, porque Trump de frente ha dicho no, o sea, es que no menciona la democracia, no menciona la libertad, ni siquiera se molesta en buscar un pretexto, ¿no?
No, por ahí es, incluso hay titulares en medios norteamericanos que dicen que es el presidente más sincero de la historia.
La columna que escribo sobre eso, por eso se llama La malsana falta de hipocresía, porque de repente como que nos hace falta un poco que utilicen el pretexto. Entonces, eso es una novedad. Trump va y dice, no, es que I took Venezuela porque quise y porque además quiero el petróleo y ni siquiera se molesta en buscar una excusa. A mí me parece que ese tono es una novedad en las relaciones internacionales, sobre todo hemisféricas, y nos queda claro que Trump ni siquiera se va a preocupar por vestir sus acciones de un ropaje democrático o de un ropaje pro libertades o pro nada. Se trata realmente del uso de la fuerza para avanzar los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en el globo y particularmente en el hemisferio nuestro, que Estados Unidos al parecer ha decidido que ahora sí es su patio trasero de verdad, verdad, y que aquí no se mete nadie, porque además lo de Venezuela no solamente tiene que ver. Yo incluso creo que si hay una especie de pretexto para esta operación, es el petróleo justamente el pretexto. O sea, lo que dice Trump y lo que todo el mundo le ha criticado, que es que Estados Unidos está detrás del petróleo. Eso es parcialmente cierto, pero hay mucho más además del petróleo. Está el control del hemisferio, está ponerle límites a la influencia de China, de Rusia, eventualmente de Irán en el hemisferio. O sea, hay cosas que yo creo que le preocupan de manera estratégica a Estados Unidos, incluso mucho más que el petróleo. Pero lo interesante y lo destacable de todo esto es que la careta ya ni siquiera existe, ¿no? Se trata de imponer la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio y ya ni siquiera sin ninguna excusa. Me parece que eso le puede costar a Estados Unidos en el largo plazo, pero ahora mismo esa es la realidad en la que estamos.
Son las 7:23. Carla Gloria Colomé, periodista cubana, que cubre en el país Cuba y comunidades hispanas en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, Carla. Quería preguntarle...
Hola, Diana.
¿Cómo sí, le ha ido? Leyéndola hoy en El País, con un artículo muy interesante, y por eso queremos tenerla en los micrófonos de Hora 20, porque queremos preguntarle si existe realmente en Cuba esa sensación de una posible intervención para afectar al régimen, o si la afectación es sobre la gente. Usted dice en El País que Trump apuesta por la asfixia para Cuba, pero los cubanos no. ¿Cómo entender ese planteamiento?
Sí, hola Diana. Bueno, otra vez muchísimas gracias por la invitación. Decirles que yo no estoy dentro de Cuba, rectificar eso. Ahora mismo yo estoy en Miami, es una extensión importante de la isla, en el sentido de que, bueno, es donde está la mayor parte de su exilio. Y bueno, pero sí he estado todos estos días en comunicación directa con la gente dentro de la isla. Y pudiera decir que hay dos realidades bastante diferentes de los márgenes de la isla hacia adentro y de los márgenes de la isla hacia afuera. En los titulares de la prensa internacional, incluso en parte del exilio, parece que Cuba estaría situándose en un escenario parecido al de Venezuela la próxima semana, pero para los cubanos dentro la situación es bastante igual a como la han estado viviendo todos estos tiempos, y más después de las últimas declaraciones de Trump y Rubio, donde hace un hincapié directo en entender que no están interesados en una intervención militar en Cuba, sino en una asfixia económica. Y ese es un territorio que los cubanos conocen. Esa es una política implementada por el gobierno estadounidense hacia Cuba desde los años 60. Un bloqueo económico, un embargo económico de 6 décadas que ha asfixiado muchos sectores a la isla conjunto con un Estado autoritario, un Estado que no ha sabido por dónde encarrilar ese país, ha llevado a la deriva económica más grande de todos sus tiempos, y por eso vemos que hay, al menos desde los últimos, o sea, es un es una crisis acumulativa, es una crisis de décadas, pero si tú vemos la más fuerte desde los últimos 5 años hasta acá, con una pandemia que arrasó el mundo y arrasó, cerró las puertas al turismo, con la primera administración de Trump que dio marcha atrás las relaciones el restablecimiento de
que había empezado Obama, que había abierto Obama, exacto.
Que había impulsado Barack Obama, y luego la discordancia del propio aparato cubano que destituye ministros, pone ministros, cambia reglas y cambia leyes económicas de un día a otro porque no sabe cómo agarrar el timón de un país. Entonces, en ese contexto nos situamos y en ese contexto estamos. ¿Qué dicen los cubanos sobre esto? Bueno, ahorita mismo casualmente estaba hablando con un grupo de cubanos que estaban en un terreno de
Sí, porque
de
quería preguntarle precisamente si, digamos, esta historia sobre la cual usted ha planteado lo que ha venido ocurriendo y que se profundizó con la pandemia, pero que además realmente vino cayéndose la isla a pedazos cuando el primer gobierno de Trump. Me pregunto si el nerviosismo hoy en la isla, después de lo que ha ocurrido en Venezuela, es un hecho. Y de alguna manera también tenía algunas dudas sobre el papel de China que tanto compensa. Entiendo, por ejemplo, que China está colocando paneles solares en la isla impresionante, que incluso están bien colocados que ni siquiera los huracanes han podido salir de estos paneles solares para poder compensar el tema del problema energético.
La ayuda enviada por Venezuela, es preciso decirlo, venía reduciéndose desde hace ya tiempo por la propia crisis interna y la propia crisis en la que estaba sumida Venezuela. Y, o sea, ya en Cuba no eran los tiempos, los gloriosos tiempos de Chávez, donde llegaban casi 100.000 barriles de petróleo diarios a la isla, ¿no? Estamos hablando de una disminución importante, una disminución de unos 30.000, 35.000 barriles que
vía Venezuela y México, ¿no?
Ajá, que han sido suplidos por economías como la mexicana, ayudas desde China, ayudas desde Rusia. Aún así, ese papel que ha jugado Venezuela se ha sentido y se siente, o sea, se siente diariamente en la vida de los cubanos. Tú me hablabas hace un rato de nerviosismo, si había nerviosismo con todo esto que está pasando. Y las reacciones son muy diferentes. Y como te trataba de explicar al inicio, hay una reacción desde la isla hacia adentro y otro de la isla hacia afuera, que es importante porque estamos hablando de un éxodo importante de casi 3 millones de personas en menos de 5 años. Entonces, y además un éxodo bien reciente. Hace un rato estaba yo hablando con unos cubanos que estaban en un terreno de fútbol, jugando fútbol, y yo les decía, pero ¿qué está pasando? ¿Qué se siente? ¿Qué dice la gente? Y la gente está normal, porque es un momento que todavía no les anuncia nada que no conozcan de antemano. ¿Por qué? Porque si, como dice Rubio y Trump, la idea es asfixiar a Cuba económicamente, esa idea, si están apostando por eso, ese es el territorio que ya conocen los cubanos. Llevan tiempo asfixiados, los hospitales están, la crisis sanitaria está colapsada.
Sí. Básicamente un problema en el tema energético y de la salud, ¿no?
La crisis de alimentos es terrible, los apagones duran a veces entre 20 y 30 horas, o sea, el colapso existe. Y bueno, ese artículo mío que traes a colación lo dice, hay cubanos que ya no quieren más un colapso, o sea, que no quieren apostar más por un colapso. El colapso está. ¿Qué sería lo otro? ¿Qué sería lo nuevo para los cubanos? ¿No? ¿Cuál sería el tránsito a la democracia? ¿Es este el momento? Por otro lado está toda la parte que pide una intervención, y está toda la parte que no quiere convertirse en un nuevo Puerto Rico, que no quiere que mañana desembarque Walmart y McDonald's en La Habana, así como así. Y bueno, yo creo que Hay sentimientos muy encontrados. Si bien hay un alivio de sentir a Maduro fuera del poder en Venezuela y con Maduro todos los lazos que van desde Caracas a La Habana, hay contradicciones también en la manera en que esto pudo ser. Como no pudo ser de otra forma, como el continente, como nosotros como continente no nos encargamos antes de una dictadura de 60 años y otra de más de 20 años, que ha estado suplicando por sus presos políticos, que ha estado suplicando por falta de comida, por violaciones a todo tipo de derechos humanos.
Sí, entonces, Carla, me da pena con usted, tengo que hacer una pausa en este momento y vuelvo con usted más adelante, que tengo a los panelistas acá. Concluya, por favor, su intervención.
Bueno, básicamente es eso, ¿no? Son opiniones muy diversas, sentimientos muy diversos y un escenario que por ahora, o sea, podríamos decir que Cuba está lista para el baile, vestida, pero no está invitada todavía. O sea, no está sucediendo nada nuevo respecto a Cuba, aunque es un escenario particular con amenazas directas desde Washington.
Gracias. Es Carla Gloria Colomé, de El País. Ya regresamos.
Hora 20 en Caracol Radio.
Regresamos con nuestros panelistas. Hoy estamos hablando en este arranque del 2026 de lo que ha significado Trump en la agenda prácticamente de todo el hemisferio, en lo ocurrido en Venezuela, en lo que podría ocurrir en Cuba, en lo que se esperaría también que ocurra con Colombia, fecha de la reunión Petro-Trump que se dará a conocer, posiblemente esta noche después de la reunión de la Comisión Asesora, ¿no?
Sí, entre esta noche y mañana, lo que nos dicen las fuentes al espectador en la Casa de Nariño es que incluso corrieron el Consejo de Ministros un poquito, para porque está ahí como larga, sí señora. Sí,
quisiera uno estar ahí adentro, ¿no, Sandra? Pues pero no hablemos de Groenlandia.
Porque es que ahí hay un problemita de incontinencia verbal grave de parte de varios, entonces eso puede durar mucho tiempo. Bastante. Y es tarde en la noche.
Groenlandia, un poco lejos, escuchamos hoy a nuestro compañero Juan Pablo Calvás en 6 AMW desde Groenlandia esta mañana, el otro punto de interés de Donald Trump.
Sí, hay toda una discusión en Estados Unidos, Diana, alrededor de por qué justamente es un punto de interés. No es tan claro, creo que tampoco es tan claro en el caso de Venezuela, a pesar de que hay mucha gente que ya ha llegado a la conclusión de que es el petróleo. Yo creo que hay cosas, creo que Thierry lo estaba poniendo en contexto y creo que hay mucho ahí también. Pero en el caso de Groenlandia, digamos, lo que tiene estupefacto a todo el mundo es el hecho de que estratégicamente hablando, finalmente Groenlandia le pertenece a un país que hace parte de la OTAN. Consecuentemente, correcto, Estados Unidos pues debería estar contento con la coadministración más o menos que tiene allí, si no fuera porque también está pateando el tablero de la OTAN. Dos temas que me parecen interesantes. Uno, los europeos seguramente vieron, ustedes dieron declaraciones muy, muy tibias alrededor de la intervención militar en Venezuela y eso terminó por generarles un problema grande cuando se empezaron a pronunciar alrededor del caso de Groenlandia, porque ahora justamente se están quejando porque nadie en el mundo los acompaña en esta tarea pues de tratar de contener a Trump. Trump insiste, lo ha dicho varias veces, que a las buenas o a las malas, pero que ese territorio es un territorio que no le pertenece a Dinamarca, con un argumento un poco raro. Dice él que Dinamarca llegó a Groenlandia y expulsó a su población nativa y más o menos una potencia colonizadora, cosa que también obligaría a que en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos se saliera de su propio territorio porque ellos finalmente también fueron una potencia colonizadora. En fin, digamos, esto es una discusión incesante que no deja muchas claridades. El gobierno no ha dicho cuáles son las razones particulares ni cuál es el plan que tienen frente a Groenlandia, como tampoco lo dijeron en el caso de Venezuela, y siento yo que se trata más bien de un ejercicio digamos de mostrar músculo de carácter militar y de carácter diplomático a lo largo y ancho del mundo. Finalmente el lema era Make America Great Again, y de eso se trata en política exterior.
Pasemos a la política colombiana, a la electoral, porque a 50 días de las elecciones legislativas y de las consultas, el ajedrez político se mueve. La consulta de la centro-derecha ya completa 8 candidatos ante la llegada de Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón, quienes aterrizaron este martes, y buscan alejarse de Abelardo de la Espriella, de quien varios medios de comunicación este fin de semana han publicado sus conflictos de interés de sus empresas y los cuestionamientos que pesan sobre sus socios. Por otro lado, está la consulta del Pacto Amplio, donde estarían Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras. Al paso de las consultas y de quienes llegan a medirse en marzo, están las encuestas de intención de voto, con Atlas Intel, en la que Abelardo de la Espella lidera con 28%, Iván Cepeda 26.5%, Sergio Fajardo 9.4%, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia empatados con un 5.1% y Claudia López con 2.6%. Y de otro lado, la noticia de hoy, que tiene que ver con que vuelve a tomar algún impulso la candidatura del exalcalde Enrique Peñalosa, quien recibirá por cuenta de Juan Carlos Pinzón el aval de Oxígeno. ¿Dónde ponen el foco en este arranque electoral para el país? ¿Cómo entienden esos escenarios a 50 días de la votación por el Congreso y de consultas? Empiezo con Thierry ahora.
Gracias, Diana. Yo pondría el foco en el hecho de que al parecer la centro-derecha por fin está encontrando la manera de organizarse, la manera de unirse, la manera de juntar todas esas candidaturas dispersas que se decía que todas esas golondrinas no iban a ser verano y de pronto... la unión de todas esas propuestas que se decantará en la consulta en marzo puede ahora sí jugar un papel importante en la primera vuelta, porque si uno suma pues todo el apoyo que hay detrás de esos nombres, entran, suponiendo pues que se pudiera sumar linealmente, que yo sé que en política no siempre es así, pero ahí hay un caudal de votos que de repente puede entrar a jugar en la primera vuelta, que puede, de hecho, disputarle bastante a Sergio Fajardo ese espacio de personas que están en contra del gobierno de Petro, que no quieren una continuidad del pacto histórico, pero a las que de pronto la candidatura de Abelardo de la Espriella les parecía un poquito muy corrida hacia la derecha, querían algo más de centro. Fajardo estaba ahí, era una opción, ahora de repente puede surgir otra opción y yo pienso que el campo de juego sigue estando muy abierto de cara no solamente a las consultas, sino a la primera vuelta. Esto viene a mover bastante el tablero de juego, me parece, de una manera interesante y que además pone sobre el menú una alternativa democrática pues muy, muy válida y que creo que enriquece la competencia.
Lo escucho, doctor Valero.
Bueno, yo creo que hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que justo hoy martes el expresidente Álvaro Uribe decía en una emisora esta mañana que ellos sí, que Paloma Valencia y él apoyarían a Abelardo de la Espriella si es el que pasa a la segunda vuelta, lo dijo textual. Y eso cambia, siguiendo lo que decía Terry, un poquito el panorama, porque Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón no están tan alejados de Abelardo de la Espriella, se han encontrado, han hablado, digamos son los que puntean en eso. De ahí para abajo es que se oponen a Abelardo de la Espriella. Pero es como ese mensaje de vuelta cuando Abelardo dijo, quien gane esa consulta y pase la segunda vuelta para enfrentar a Iván Cepeda, yo le cargo la maleta. O sea, no están como tan alejados del discurso. Y si nos atenemos a
la... A pesar de todo lo que se ha publicado en los últimos días por parte... Pues en el Miami Gerardo Reyes y lo que ha publicado también La Silla Vacía.
La Silla Vacía, claro. Y de hecho, pues en política los políticos, excúsenme la redundancia, son pragmáticos. Y si las encuestas en este momento le están diciendo al país que la polarización en la que estamos nos está llevando hacia Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella, aún faltando la cita del 8 de marzo que puede cambiar, pues estos mensajes son importantes. Que Uribe le diga a su grupo que tiene que salir a apoyar en dado caso a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta. Si llega a pasar, si sí sacude ese escenario. Porque es que a diferencia de los otros candidatos de la gran consulta por Colombia, es el único que tiene una estructura partidista gruesa detrás. Son más de 30 congresistas, son más de 2 millones de votos en el 2022. Él ya está puesto en el número 25 de la lista al Senado, cuando él se lanzó solo al Senado en el 14 o el 18, me escapa ahorita la memoria, en el 14, fueron 800 mil votos que sacó. Eso cambia un poquito en el panorama. Mientras que en la izquierda yo creo que eso sí está un poco mucho más definido. Y es que haya o no haya consulta, allá ya están decantados por un candidato, sí, que es Iván Cepeda.
¿Qué tanto puede cambiar este escenario que tenemos hoy? Una consulta de 8 que estaría en el centro derecho, una consulta de 4 en la izquierda, un centro que no se mediría en consultas y a la que entiendo le falta un candidato ahorita por salir a la luz pública. ¿Se reduce el tono de derecha cambia en algo? ¿Qué le falta a este escenario para definirse, Paca?
Paca abre los ojos cuando usted habla del candidato que hace falta por lanzarse.
Ok. Yo creo, bueno, Peñalosa puede ser el noveno, ¿no? En esa consulta, y entonces sería ya una consulta...
De nueve.
Pero yo creo que, de nuevo, la situación de Venezuela y Trump le pegaron una patada al tablero. Y yo creo que todavía las encuestas no están mostrando cuál es el impacto de lo que está ocurriendo. Nos decías ahora que Iván Cepeda estaba en España cuando la extracción de Maduro, sí, y que seguía hablando del antiimperialismo, de tararara, la caricatura es buenísima. ¿Qué van a hacer aquellas personas que estaban diciendo que muera el antiimperialismo y que esa era la bandera política por excelencia? Uh-huh. Entonces yo creo que con dos cosas que son importantes. Por un lado, los latinoamericanos y los colombianos quieren a los Estados Unidos. Es un tema que lo hemos visto en todas las encuestas siempre. Vamos, hay una idea de... Ahí hay un modelo de sociedad que a la gente le gusta.
Ha cambiado un poco en las últimas encuestas de este año.
Pero sigue siendo alto.
No tanto como solía ser. Ha cambiado mucho.
Y en cambio hay una mirada horrible al chavismo. Desde hace muchísimos años. Sí.
Mucho peor que a Trump.
Sí. Muy, muy grave. Sí. Muy, muy grave. Entonces yo creo que ahí hay un impacto que es importante tener en cuenta. Por otro lado... Pues lo que está pasando en Venezuela implica que el ELN está aquí, está volviendo. Y eso va a generar un problema adicional a todos los que ya tenemos, de ausencia de política de seguridad, del fracaso de la paz total. Y eso yo creo que puede jugar a favor de un discurso de centro, digamos, de derecha muy, muy fuerte. Y por eso, si hay una... nuevo candidato, yo creo que ese candidato puede jugar de una forma muy, muy importante. Pero por otro lado, el tema económico yo creo que va a empezar a tener un impacto real y va a mover, además de la cosa geopolítica, uh-huh, además de lo que pasa con los Estados Unidos, esta locura de la subida del salario mínimo que ya está sufriendo la gente va a tener un impacto cierto. Yo no creo que los colombianos sean tan torpes de pensar que todo es culpa de la oligarquía y que se les sube la tarifa del Transmilenio o la tarifa del metro o la tarifa del bus en general es por cuenta de la oligarquía. Yo creo que la gente entiende que si el salario mínimo se sube todo en el país. Yo creo que ese impacto lo vamos a sentir antes de las elecciones de marzo y lo vamos a ver en las encuestas. Yo creo que todavía la gente, digamos, las encuestas no han recogido ni Trump, ni lo que está pasando con seguridad, que cada vez está volviéndose más serio, ni lo que está pasando económicamente.
Sandra Horta.
A ver, voy a aventurar una hipótesis distinta, de la cual no estoy segura, así que no estoy debatiendo a Paca, es solamente otra hipótesis ahí para poner encima de la mesa. Petro, ya sabemos, tiene en las encuestas este famoso 30-35% que no se le mueve un milímetro. No se le mueve nunca, ni cuando hace las cosas bien, ni cuando las hace mal. Yo creo que no se le va a mover con lo de Estados Unidos. Creo que se trata de una base que ciertamente se está esperando un discurso duro en contra de Estados Unidos, un discurso antiimperialista fuerte.
Que quedó decepcionado, claro, porque no lo recibió.
Pero no tan decepcionado, porque si usted estaba oyendo lo que estaba pasando en ese momento cuando él dice... Hablé por teléfono y él dijo que se siente honrado de hablar por teléfono conmigo, la gente aplaudió, ¿sí? Es que el pequeño sujeto colonizado que tenemos todos dentro no es tan fácil de erradicar. Entonces, parte de lo que va a suceder ahí es que yo creo que ese impacto de lo que está sucediendo en materia de Estados Unidos no le va a pegar tan duro a Petro y que la apuesta es una apuesta distinta y es más bien ganar un segmento adicional que es el segmento adicional que siempre ha estado muy preocupado porque Petro no sabe manejar la política exterior con responsabilidad, ¿sí? Y que después de la llamada y después de la comisión asesora hoy, cuando salga con la foto con todos los expresidentes detrás y después de la movida que va a hacer de aquí hasta marzo, probablemente hasta mayo, para tratar de demostrar que sí puede manejar esas relaciones internacionales con responsabilidad, pues no solamente no se le va a mover la base, sino que de pronto se alcanza a ganar un poquito más, porque le quita una preocupación grande a la gente de la cabeza. Y simultáneamente deja a la derecha sin discurso, porque la derecha estaba muy, muy bien sentada, muy cómodamente sentada en el discurso justamente de que Petro no sabía cómo manejar la relación con Estados Unidos, que siendo una relación tan importante necesitábamos a alguien que restaure esa relación bilateral y demás. Hoy en día la derecha no sabe qué decir. Están como, ok, y entonces ¿invitamos a Trump a la intervención militar o no lo invitamos? No, no lo invitamos. Entonces, ¿criticamos a Petro porque está restaurando la relación con Estados Unidos? No, no lo podemos criticar porque nosotros le pedimos que restaurara y arreglara la relación a través de las vías diplomáticas. Entonces, yo, digamos, y esto claramente no es pensar con el deseo, pero yo creo que esto de una forma u otra eventualmente puede terminar beneficiando electoralmente más a la izquierda que a la derecha.
Y en eso le pregunto a Thierry, ¿estamos seguros de esto que plantea Sandra o hay algún contraargumento? Por ejemplo, la participación de Paloma Valencia y de Pinzón e incluso de Vicky en la consulta de la centro-derecha, ¿derechiza mucho más esa consulta o no? ¿O le reduce el tono a la derecha?
Yo creo que la derechiza un poco, no diría que mucho más, pero sí la derechiza un poco, pero sobre todo le aporta la participación del electorado del Centro Democrático a la consulta, que es un electorado disciplinado, grande, que probablemente aumenta muchísimo la gente que va a votar en esa consulta. Entonces, me parece interesante lo que acaba de decir Sandra. Creo que es una posibilidad que eso exista. Yo, insinúo eso en lo que publiqué el domingo en El Tiempo alrededor del hecho de que lo que está haciendo Trump es tan errático, es tan impredecible, y Trump en sí que es una persona tan impredecible, que yo no me confiaría mucho, o yo lo que intento decir es que las personas de derecha en Colombia y en América Latina en general no deben confiarse tanto de que Trump está siempre de su lado, ¿no? Trump toma unas decisiones absolutamente transaccionales, y cuando él considera que le conviene hacer pactos o alianzas o negociaciones, como le gusta decir a él, con personas que pueden pertenecer a sectores políticos que no son de derecha, pues las va a hacer. Entonces yo no me confiaría mucho de que lo que está pasando en Venezuela va a favorecer a la derecha. Tampoco tengo claro que vaya a favorecer a la izquierda y creo que además nadie sabe eso cómo va a salir. Eso todavía puede salir muy mal. Desafortunadamente me preocupa que Trump necesitaba muchísimo salvar su reputación y ya él había encarado a Maduro de una manera tan abierta a nivel internacional, que él no podía quedar mal. Pero una vez capturado Maduro y una vez que saca a Maduro de la película, puede que a Trump, como le ha pasado muchas veces antes, le pierda un poco de interés a la situación venezolana, deje eso en manos de Marco Rubio y digamos que eso pase a una especie de segundo plano y él se dedique a su nueva obsesión, cualquiera que esa sea.
Me pregunto añadir... sí, adelante Thierry, dígame.
No, quería añadir que yo sí creo, y estoy un poco de acuerdo con algo que dijo Paca, yo creo que de repente se nos va a colar un nuevo tema en la campaña, que es un tema que fue muy importante en la campaña de Estados Unidos y que había dejado de importar en Colombia porque la inflación había bajado relativamente, pues no lo suficiente, pero había bajado un poco, pero creo que el tema inflación se nos puede colar en la campaña. Creo que es posible que Petro se haya disparado en el
tema económico, claro.
Con el aumento del salario mínimo y la clase media colombiana.
Pues mire el decreto que van a tener que sacar para el tema de vivienda de interés social.
Sí, eso sin contar con que ya le tutelaron el salario mínimo.
Claro, que lo que pasa es que la última tutela contra el salario mínimo demoró 2 años en ser resuelta.
Hay mucha gente de clase media que va a sentir el golpe de la inflación en los próximos meses porque esta vez se va a sentir muy rápido. Y en la clase media es donde se forma buena parte del voto de opinión. Así que creo que ahí va a haber un ángulo que la oposición podría explotar.
Sí, uno pensaría que esto todavía no está cantado definitivamente. Y en ese sentido, ya que toca estos temas económicos, lo que son los temas para Colombia, ¿no llegó el momento de exigirle a estos candidatos un poco que empecemos a hablar de eso? Cuando uno ve pues el trino del doctor Pinzón, Make Colombia Great Again, sin guerrillas, pues no sé si ya deberíamos estar no poniendo este tipo de titulares, sino otros, o cuando ve, no solamente en el caso de él, no me refiero específicamente a él, lo ve uno en Abelardo, lo ve uno en muchas personas, si deberíamos estar ya en una discusión de país concretamente.
Y temática también.
Claro,
porque hacen falta las propuestas. Yo solamente agregaría una cosa muy rápida de la respuesta anterior, es que fíjense que cuando se mete la discusión económica, el gobierno sale a decir hay una institucionalidad en contra nuestra. Y Benedetti siempre ha dicho que la mejor manera de hacerle campaña es ponerse en oposición a quien está gobernando. Y como no se le puede poner en oposición al gobierno que representa, pues se le pone a la institucionalidad. Y ahí vamos. Pero también en esa pregunta que usted hace, Diana, de cómo son los titulares que deberíamos cambiar, yo creo que los medios de comunicación, y me incluyo, también tenemos una responsabilidad, y a veces nos quedamos en esa superficialidad de ese debate que no deja de ser importante, de este cruce de opiniones, de qué le dijo el uno y qué le dijo al otro, y a veces se nos olvida que las propuestas y lo programático, que no son tan taquilleros, pues finalmente son los que deberían estar incidiendo en esa visceralidad que identifica generalmente el voto, y más en unas elecciones. Yo no tengo memoria de que tengamos después de la Constitución del 91 una elección tan caliente, si se quiere, o polarizada como la que estamos viviendo ahora. Pero sí nos hace falta algo más programático.
Pero mire lo que pasa ahí.
Aunque va paso a paso.
Hay un candidato con programa publicado, con una cantidad de temas publicados. Uno, que es Sergio Fajardo, que no está en ninguna consulta. Pero los demás están esperando los resultados de la consulta, y lo único que lanzan son líneas.
Y reaccionarios, la coyuntura.
Exactamente. Entonces, eso hace que el debate de verdad de qué es lo que estamos mirando, cuáles son las propuestas, de qué se trata el programa o las promesas que están haciendo, se está posponiendo para después de las consultas. Y eso obviamente puede ser hasta positivo para ellos, porque no se desgastan ahora, pero es, digamos, tiene enredos, porque después alguien va a decir yo voté por fulano de tal y sus propuestas eran contrarias a lo que yo pensaba, pero nadie las había publicado en su momento.
Y la otra cosa que yo creo que es clave también tener en la cabeza, yo le oí esa tesis a Juan Daniel Oviedo y me parece que tiene todo el sentido del mundo, y es que una muy buena parte de la discusión, algunos piensan en cálculo electoral, está diseñada única y exclusivamente para atacar a Petro. Oviedo tiene la tesis de que eso es mala política electoral en este momento. Digamos, él ha mirado las encuestas con mucho cuidado y dice, si uno mira con cuidado esto, la conclusión a la que llega es que la gente no está pendiente de votar por el candidato que va en contra de Petro, sino por aquel que tenga propuestas de política pública en las áreas más críticas, en la economía, en política exterior, qué sé yo, en los sitios donde la gente siente que nos hemos ido de lado y que tenemos que retomar el rumbo. Entonces, yo creo que esa es una tesis muy interesante, porque yo siento que la gran mayoría de los candidatos están pendientes es de reaccionarle todos los días a Petro y de darle durísimo a Petro todos los días, y la gente no está pensando en eso. La racionalidad en este momento del elector no pasa por voy a votar por el que le esté dando más duro a Petro, sino por el que esté haciendo propuestas concretas para retomar el camino.
Y perdón, y yo insisto en el tema de seguridad. Obviamente el tema económico es muy gordo, pero el tema de seguridad, desde el año 2007, no teníamos como el problema más serio de Colombia la seguridad.
Y es un tema que siempre define elecciones, ¿no? Sí. 2002, 2006, 2018, y Diana, se acaba de acabar la comisión asesora, toca ver qué sale de noticia.
La noticia, tenemos a nuestro periodista en la comisión asesora, vamos a preguntar si nos lo pueden comunicar para ver si ya tenemos en este momento definiciones sobre la fecha en la que de ahí saldría la reunión Trump-Petro en la primera semana de febrero, y qué otro tipo de conclusiones se conocen de esa reunión a la que asistió como expresidente César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, quien publicó incluso a través de las redes sociales su posición frente
canciller,
al tema.
¿Ex canciller solamente fue Julio Londoño, usted sabe?
Sí, es hasta el momento la información que tenemos. Okay. Y miembros del Congreso, que
hacen la comisión segunda,
de la comisión segunda de Relaciones Exteriores. Segunda,
sí, y lo que ustedes decían ahorita, los expresidentes, y ha estado tan polémico el asunto que, pues ustedes vieron lo del expresidente Santos, nadie quiere oír hablar de paz total, reconocer a Delcy Rodríguez fue un error, Samper estaba en otra línea, Gaviria pues está con uno y con otro, bueno.
Sí, yo lo me pregunto es está fuerte. La cara del consenso que va a salir de ahí.
¿Saldrá consenso?
Sí, esa es la pregunta.
Pues ya se los vamos a contar con el servicio informativo de Caracol Radio. Siga con la polémica con nuestros compañeros del deporte y mañana nuevamente 6 a.m. W.